En España tenemos 60.000 presos repartidos en más de 100 centros penitenciarios. Más de 20.000 funcionarios de prisiones tratan de custodiarlos. Y digo tratan porque este colectivo es uno de los que más sufren en el ámbito laboral. Golpes, mordiscos, asaltos con pinchos y diversos ataques físicos son solo algunas de las condenas que también tienen que soportar estos trabajadores. Este tipo de agresiones ha aumentado y las reivindicaciones se centran ahora en distintos pilares. Hay cárceles que están a punto de estallar, dicen los funcionarios, mientras reclaman garantías mínimas para afrontar su trabajo diario, un trabajo que definen de peligroso. La última agresión grave la sufrió Rubén en Soto del Real hace apenas un mes. Un reo le asestó varios cortes con un punzón. Me acompaña al teléfono Javier, también es funcionario de vigilancia en el centro penitenciario de Soto del Real, uno de los más golpeados por la violencia de los presos. Tiene 49 años y lleva 16 trabajando en esta cárcel. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
Rubén es uno de tus compañeros. No sé si has coincidido con él en turno, si le conocías.
No, no he tenido el placer de conocerle porque trabajamos en guardias distintas, pero sé que era un profesional bastante importante y un muy buen compañero.
¿Sabemos cómo está?
Sí, en principio parece que las secuelas físicas van curando poco a poco, pero lo principal son las psicológicas. Pero bueno, él prefiere mantenerse al margen porque también su familia ha sufrido este golpe tan terrible.
¿Y cómo lo lleváis vosotros, los compañeros? Porque bueno, al final os estáis mirando en un espejo también.
Prácticamente llevamos muchos años con este tipo de problemática. Estamos totalmente desamparados por la administración, no nos dota de medios suficientes, el personal es escaso. Muchas veces tenemos que actuar por instinto y la profesionalidad que tenemos es lo único que nos salva para poder salvar situaciones que son bastante comprometidas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, hacemos lo que podemos, si quieres que te diga la verdad, Beatriz.
Javier, ¿cómo es tu día a día en la cárcel de Soto del Real?
Bueno, yo a las 8 de la mañana efectuamos el recuento. Una vez que está el recuento perfectamente hecho y efectuado, a las 8:30 bajan los internos abajo al patio, desayunan, hacen las actividades. A las 2:30 vuelven a subir para sus celdas, se vuelve a efectuar otro recuento. A las 4:30 vuelven a bajar, vuelven a hacer las actividades, escuela, polideportivo. Y a las 8 de la noche suben a las celdas. A las 9 se hace el último recuento y ya hasta el día siguiente.
Y vuestra función es vigilarles. ¿Y para ello con qué contáis?
Pues contamos simplemente por la observación nuestra. El compañero que tenemos al lado es nuestra mejor arma. Siempre nos apoyamos en él porque sabemos que en cualquier momento la peligrosidad está a flor de piel. Los internos últimamente tienen unas patologías psiquiátricas que les hacen impredecibles. Y siempre tenemos que estar muy atentos a cualquier tipo de reacción que tengan para intentar prevenirlas en la medida de lo posible.
¿Eso es estar en tensión las horas de jornada laboral que le correspondan a uno?
Sí, son muchas horas y bueno, lo tomamos con la tranquilidad que podamos, porque no es fácil, pero no cabe duda que en cualquier momento salta, como ha saltado habitualmente y ocurre habitualmente, y tenemos que actuar.
¿Vais armados?
No, en absoluto. Lo único que llevamos es un bolígrafo para anotar las incidencias que pueda haber. Y un walkie, que la mayoría de las veces no funciona, porque ya te digo que la administración no es muy consciente del peligro potencial que tenemos. Y la única arma que tenemos es intentar hablar con ellos y nuestra profesionalidad. No tenemos más.
Javier, ¿cuáles son las últimas crisis dentro de la cárcel a las que has tenido que hacer frente con tu compañero?
Bueno, hay veces que es muy común que haya peleas entre internos. Últimamente, en el módulo donde trabajo yo, hace escasamente una semana hubo una pelea entre españoles y dominicanos, principalmente por el control de las drogas y por deudas, que tuvimos que llevar a 7 internos al módulo de aislamiento. Y bueno, lo hicimos como pudimos. Llamamos a los compañeros, la gente que trabaja habitualmente en el módulo conoce a los internos y gracias a eso les respetan hasta cierto punto. Entonces, a partir de ahí, a base de profesionalidad y apoyándonos unos con nosotros, conseguimos sacar adelante el trabajo.
Hablabas del perfil de los presos, de que muchos presentan patologías psiquiátricas. ¿Ha cambiado la tipología de los reclusos en los últimos años?
Sí, sí, ha cambiado y es muy significativo. Al principio, recuerdo cuando entraba yo, que estaban saliendo los internos que solían ingresar, eran internos que estaban metidos en drogas tradicionales, por así decirlo, que principalmente era la heroína, la cocaína. Entonces eran internos que tenían otro tipo de perfil. Últimamente, de un tiempo a esta parte, hablamos de unos 4 o 5 años, la inmensa mayoría de los internos tienen patologías psiquiátricas porque el consumo de drogas ha cambiado. Ahora el consumo de drogas son más drogas psicotrópicas, eso afecta más al cerebro y a su comportamiento. Y luego, encima, en la cárcel, por la falta de medios sanitarios y de tratamiento para ellos, les administran una medicación psiquiátrica enorme que les hace totalmente inestables. Incluso llegan a trepichear entre ellos y de ahí surgen muchos de los conflictos.
¿Qué necesitaríais, por ejemplo, para evitar ese trapicheo dentro de la cárcel?
Principalmente medios, personal, control, cuando hablamos de control, control sanitario, porque también los sanitarios andan muy escasos de medios, y que a los internos se les trate de una manera individualizada. Para eso necesitamos más profesionales que les administren la medicación adecuada, que no sean esas bolsas de medicación que muchas veces en mi prisión no, pero en otros centros penitenciarios se las administran a lo mejor para 5 días seguidos y con eso hacen unos cócteles increíbles y empiezan a trapichear entre ellos. Entonces, principalmente lo que necesitamos para paliar esta problemática son medios tanto personales como materiales.
Llevas 16 años trabajando como funcionario de vigilancia en el Centro Penitenciario de Soto del Real. ¿Qué es lo que te motivó a dedicarte precisamente a este trabajo?
Bueno, en principio, la estabilidad que da el ser funcionario. Yo creo que la inmensa mayoría de mis compañeros, vocacionalmente, no suelen funcionar de prisiones. Lo que pasa es que con el tiempo le vas cogiendo cariño al trabajo y, sobre todo, al compañerismo que une el trabajar junto a personas y en situaciones límite, que une mucho. Y eso poco a poco hace que nosotros nos sentimos cada vez más a gusto, sobre todo con los compañeros que nos encontramos.
Eso es lo más positivo de ese trabajo, en el que yo no sé si en alguna ocasión has tenido no solo afrontar una situación complicada, sino afrontar tu propio miedo. Porque, como comentábamos durante la entrevista, durante la charla, vivís a diario en continua tensión, porque en cualquier momento la crisis puede estallar.
Sí, tienes que ser un poco camaleónico en ese sentido. No tienes que parecer que tienes miedo porque los internos lo notan, las personas lo notan. Intentamos ese miedo vencerlo a base de trabajo, a base de arrojo, y es lo que nos hace poder trabajar día a día.
En ese trabajo, ¿qué papel juega, por ejemplo, la defensa personal? ¿Tenéis formación?
La formación se la tiene que buscar el propio funcionario. A nosotros, de forma muy esporádica, nos dan unos cursos de unos 20 horas de defensa personal para reducir internos, para no hacerles daño ni hacernos daño a nosotros. Pero ese tipo de cursos se deben realizar de manera continuada porque si no, no son efectivos. Ajá. Necesitamos que nos formen en ese tipo de materias, primero para nuestra propia seguridad, pero también para la propia seguridad de los internos. Porque no tiene nada que ver reducir a una persona sabiendo cómo tienes que hacerlo, sin hacerle daño, pero sí venciendo su resistencia, que entrando a puerta gallola, como decimos nosotros.
Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros esta noche, en la noche de COPE. Gracias por tu testimonio tan ilustrativo de lo que es vuestro día a día, vuestra vida dentro de la prisión como funcionarios de vigilancia. Vamos a saludar ahora a Silvia Fernández. Ella es secretaria general de prisiones de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la situación actual de los funcionarios de prisiones en nuestro país, Silvia?
Pues como la venía contando el compañero, ahora mismo pues tenemos un déficit estructural importante, faltan unas 3.500 plazas. Cada día se precarizan más las condiciones laborales, tal como lo estaba comentando el compañero, nos faltan recursos, nos faltan medios, falta la formación y sobre todo falta una política preventiva en lo que consideramos en solventar este gran problema que son las agresiones al personal penitenciario.
Unas agresiones que han aumentado precisamente en los últimos años. ¿A qué se debe?
Las agresiones aumentan precisamente porque no se analizan las causas estructurales. Las causas son muchas, pero las principales están en esa falta de recursos, que no se dotan de suficientes medios a las prisiones, la falta de personal, la falta de protocolos, de programas específicos de tratamiento para los internos más conflictivos, el tratamientos específicos para la enfermedad mental es uno de nuestros grandes problemas. No hay psiquiatras dentro de las prisiones y falta formación práctica en aprender a reducir y a manejar situaciones de tensión que se producen a veces en las prisiones, porque nuestro trabajo, lógicamente, nuestros usuarios no entran en prisión voluntariamente y a veces tenemos que vernos en unas situaciones para las que no estamos preparados.
¿Cuál es ese protocolo, Silvia, de actuación?
Bueno, en el año 2016, por esta incidencia de las agresiones, la Comisión de Interior instó al Gobierno a que se tomaran medidas para proteger al personal penitenciario. Entonces, en ese momento, a los 6 meses, la Administración Penitenciaria, un poco acallando las voces que venían del Congreso de los Diputados, elaboró un protocolo de actuación contra las agresiones, ¿no?, frente a las agresiones. ¿Qué pasa? Que este protocolo solo actúa cuando el daño ya se ha producido. Por lo tanto, no existe prevención. Una vez que el daño se produce y ya se ha producido la agresión, lo que hace la Administración Penitenciaria es contabilizarlas. Pero para contabilizarlas utiliza unos factores correctores y utiliza una definición que es muy limitada. Solo considera agresiones si se produce un daño constatable, evidente, que lo dice un parte médico, y además si existe la voluntariedad del interno. Por lo tanto, la mayor parte de las lesiones que ocurren en prisión quedan fuera de la investigación.
Claro, porque es una definición pobre. ¿Qué se queda fuera, claro, precisamente? ¿Qué no es considerado agresión y sí lo reciben los funcionarios?
Mira, están fuera todas las amenazas, las coacciones, los daños psicológicos. Está fuera cualquier agresión que te pueda propinar un interno con patologías mentales, puesto que no existe voluntariedad. Está fuera que te intenten apuñalar, pero no te apuñalen. Todo lo que esquives.
Hay muchas situaciones. ¿Dónde está ese problema de falta de personal? No salen las plazas, no salen las oposiciones, no hay una cantera de personas que deseen trabajar en la cárcel.
No, sino que hay una tasa de reposición que ha impuesto el Gobierno desde hace muchos años, y es que solo se reponen las plazas que se jubilan en el año anterior, y por lo tanto llevamos unos déficits estructurales de otros años que no se cubrían, no había oferta de empleo público, no se cubrían las vacantes, se han ido acumulando y tenemos un envejecimiento importante en las plantillas. Y evidentemente nosotros no podemos abordar nuestro trabajo solo con una tasa de reposición, puesto que necesitamos dotarnos de más efectivos, de reponer las 3.500 plazas, porque hay veces que tenemos que emplear la fuerza mínima indispensable para poder cumplir esas condenas, ¿no?, y para afrontar. Entonces no es lo mismo la necesidad de personal que puede ser para hacer un procedimiento o rellenar una instancia de cualquier otra administración pública que la que se necesita para ejecutar una condena, ¿no?
¿Cuál es la vida laboral de un funcionario de prisiones?
Nosotros tenemos una figura que es el pase a la segunda actividad, pero realmente tenemos personal en contacto directo con presos de 55, de 60 años, porque no solicitan el pase a la segunda actividad y no se jubilan. Hoy por hoy hubo una modificación en el año 2011 y un funcionario de prisiones se tiene que jubilar a los 65 años. Bueno, lo cual es grave porque...
Como todos, entonces, no hay una diferencia por el trabajo que desempeñáis.
Claro, hay una... Los que ingresamos antes del 2011 podemos jubilarnos con 60, los que han ingresado después con 65. Ya te digo que tenemos el pase a la segunda actividad, pero mucha gente no la solicita. Cada día está entrando... No hay un límite de edad, entran gente con 50 años. Si no cumples 25 años o 30 en el área de interior, que es lo que llamamos nosotros, realizando funciones en contacto directo con los internos, no puedes pasar a la segunda actividad. Entonces, una persona... están aprobando la oposición funcionarios con 50 años y que tendrán 60 y estarán en los patios en contacto directo con los presos, y eso genera una gran inseguridad porque no se tienen las mismas condiciones psicofísicas que una persona más joven.
Claro. Y ya por último, ¿cuál es vuestra relación actual con el Gobierno?
Pues ahora está en suspenso por la situación política. Se gestiona, bueno, la acción sindical del día a día, pero ahora mismo están paralizadas. Nosotros estamos esperando a que se defina el gobierno este 28 de abril y continuar movilizándonos y continuar con el conflicto laboral de prisiones porque es importante y porque cuesta la salud a muchos trabajadores y trabajadoras penitenciarios.
Además, es paradójico que este domingo que celebramos elecciones generales también es el Día Mundial de la Seguridad Laboral, Silvia.
Efectivamente, y nosotros, el colectivo penitenciario, es uno de los colectivos de toda la Administración General del Estado que más siniestralidad laboral tenemos.
Silvia, que vaya bien. Ojalá consigáis pronto vuestras reivindicaciones. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Es Silvia Fernández, secretaria general de Prisiones de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.